Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mónica y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes de las consecuencias del temporal de la Dana en el este y sureste de España. En la Comunidad Valenciana hay una persona desaparecida. Lo peor está en la comarca de Utiel-Requena, hacia donde se dirige ya la Unidad Militar de Emergencias. Está cortada la línea del AVE y numerosas carreteras, incluida la A7, a su paso por Torrente Calicanto. Allí está atrapada Sara Pastor, con la que hemos hablado hace unos minutos.
Yo estoy en dirección Barcelona y en el carril de la izquierda no hay ni un coche. Ha pasado un coche flotando con una persona encima. La verdad es que la situación es un poco dramática. Se ha desbordado totalmente, todos los coches parados. Y nada, ahora estoy subida pues en un camión. La gente está bastante asustada. Han empezado a salir fuera de los coches para avisar de qué hacer, qué hacíamos.
En Málaga, el río Guadalhorce se ha desbordado a su paso por Cártama, tras hacerlo esta mañana en Álora, donde un ave ha descarrilado sin que haya que lamentar heridos. Y en Albacete, en Letur, se buscan a varios desaparecidos tras las riadas que han arrasado el pueblo. Muchos vecinos han sido realojados en el colegio municipal. Allí se encuentra María de los Llanos Ortuño. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo es la situación ahora mismo?
A ver, la situación ahora mismo es catastrófica. Parte de la parte antigua del pueblo, pues esto ha sido, nunca se había conocido. Ha saltado el puente, se ha llevado el puente, se ha llevado un charco pataco, bueno, un charco que teníamos de agua natural, era una piscina natural, y se ha llevado algún caserío o alguna casa. Que claro, le encontraba al bajar la cuesta, porque como esto es una zona con muchísimas cuestas, pues entonces el agua ha parado ahí con muchos troncos y demás, y se ha llevado edificio, sí, casa entera.
Oye, imagino, María, que la máxima preocupación por los desaparecidos, ¿sabéis quiénes son?
Claro, por supuesto, porque claro, hay mucha confusión, porque aunque somos poquitos, porque es un pueblo pequeño, un pueblo muy turístico. Pero hay una confusión, unos dicen que han aparecido dos y vale, yo ahora de momento las noticias son, en vez de cuatro, son seis, porque hay una señora mayor que no sabemos qué ha pasado con ella, dos chicos que estaban trabajando, como esto ha sido de pronto, y además aquí ahora está lloviendo, pero ha llovido de una forma normal, o sea, natural, que no era para esto. Pasa que aquí la... Como esto en montaña, se han juntado varias riadas y al juntarse todas es cuando ha salido por el canal que baja al pueblo. Claro. El pueblo está abajo y entonces pues en la parte antigua ha hecho muchísimo daño. Y entonces ahora nos han desalojado porque aquí la mayoría de la gente que vive arriba, que hay dos barriadas. Y eso es pues nada, están aquí, están ayudando y lo que hemos sido desalojados en la parte antigua del pueblo.
María, tú estás ahora mismo en el colegio, estás con más vecinos,
sí.
¿Os dicen algo las autoridades? Porque esto tendrá que pasar, es cuestión de que caiga todo el agua y pase la tormenta. ¿Os avisan algo de cuándo puede parar la cosa?
Pues ahora mismo, por lo que veo esta noche, es posible que vuelva a salir la riada.
Bueno, pues tener cuidadito, hacer caso a las autoridades,
sí,
paciencia,
claro, por supuesto.
Paciencia.
Pasa que, claro, lo peor ha sido, porque claro, todos nos conocemos y ha sido
claro.
Los desaparecidos que esto es que...
Qué pena.
Es de pena y además pues, eso, el pueblo es muy bonito, no es un pueblo que tiene muchísimo turismo y ahora pues ha hecho polvo... Dos bares, claro, todo lo que
claro.
Ha hecho polvo, muchísimas cosas.
Bueno, mañana de día será ya momento de hacer
sí,
balance.
Mañana será de día
y
de
empezar...
hacer balance y que pare, porque esto es muy triste.
Y empezar a trabajar. María de los Llanos, cuidaros mucho, un beso.
Venga, un beso.
Adiós, chao.
Venga, adiós.
Estaremos muy atentos en esta linterna a todo lo que pase. En el Levante, Valencia, Málaga, Albacete. ¡Qué horror! En fin, mientras su sanchidad y esposa siguen en la India creyéndose actores de Bollywood, el juez Peinado imputa a Begoña Gómez un delito de apropiación indebida por el software de la Complutense y la cita de nuevo a declarar. Aquí los suyos se sacan los ojos, los socios se sacan fotos, se sacan la basura. Enseguida voy con el capítulo de hoy de La que se avecina, pero antes, reconozcámoslo, de lo que se habla en el bar, en la máquina del café, es del plantón del Real Madrid a la ceremonia del Balón de Oro. Errejón, Super Joly, Ábalos, Delci, su inmensa e infinita sanchidad pasan a un segundo plano. El tema es, o debería ser Rodri, y luego Ancelotti, Aitana Bonmatí, Vinicius y la orden de Florentino Pérez, marca de la casa. El Balón de Oro fue para Rodri y el presidente del Madrid montó en cólera. Ni ser otra vez el mejor club del mundo, ni Ancelotti el mejor entrenador, ni el propio Vinicius como segundo, Carvajal, Bellingham, nada compensa. Lo de participar, el fair play, la elegancia, el saber estar, la historia, eso de que cuando pierde da la mano, que decía el himno, ¿te acuerdas? Pelillos a la mar, mejor dicho, pelillos a aquel fondo del Bernabéu donde se gritó aquello de puto Mena y puto mono a Lamine Yamal. Donde una panda de energúmenos le mandaban a un semáforo a vender pañuelos. Ojo, con sus hijos y los niños al lado. Lo de Vinicius, seamos sinceros, es para montar el pollo. Lo del pleistoceno medio de racista en la castellana, son cosas que pasan. Bonita manera de inventarse un enemigo externo, en este caso France Football o la UEFA, para tapar las propias vergüenzas. Allá cada cual, pero menudo ejemplo. Por lo demás, siguiente capítulo. Mezcla en una coctelera el fraude de los hidrocarburos, el comercio del oro, las fotos de Coldo, las amigas particulares de Ábalos. Agítalo bien y añade el Europa, Delci Rodríguez, los guardias civiles pringaos, los escoltas pringaos, los altos cargos pringaos, las mascarillas y, por encima de todo, más amigas particulares a 20 minutos el servicio. Con esta banda, con esos trinques, con perdón. Ojo, y esto que no ha hecho más que empezar, atenta a la compañía, porque la cárcel de uno, el deshonor del otro y la ruina de aquel van a refrescarles mucho la memoria, y si no, el tiempo. Y me queda el vodevil Errejón, o lo que le rodea. Por cierto, ¿dónde estará este hombre? Aplastado y autodestruido. Lo del feminismo del solo sí es sí, como que no era para tanto. El cinismo de Super Joly, Mónica García, Yone Belarra o de las ex de Errejón las va a llevar a decir que Íñigo vota a Isabel Díaz Ayuso, y si no, al tiempo. Bueno, a ver si de una vez por todas nos damos cuenta de que el invento de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón era un bluff para copar poder y, de paso, a las súbditas que, obnubiladas, cayeron y al parecer siguen cayendo rendidas. Ah, y mi postdata. Pedro Sánchez y Begoña Gómez terminan su viaje por la India como dos estrellas de Bollywood. Por muy lejos que se vayan, las heces del caso Ábalos le van a seguir salpicando. Deci, Aldama, Coldo y el jefe seguirán supurando gota a gota por mucha distancia que pongan de por medio. Dicho lo cual, no pasará nada. Aguantará a Super Joly o se la cargará, total. Aguantará a Mónica García, ménica, madre y feminista de boquilla también. Y seguirá dándole tertulias a Pablo Iglesias, soltando presos, amnistiando a los golpistas, subiendo impuestos, Falcon para arriba y Falcon para abajo, a pesar de los chanchullos. Sí, a pesar del máster de la Complu, a pesar de la apropiación del software. Lo único que le puede hacer caer, o al menos dudar un pelo, son los archivos que aún no ha desfrizado la UCO. Ay, cuando conozcamos los archivos personalísimos de Ábalos. Ni el mejor guión de Bollywood supera este aquí no hay quien viva, ¿te acuerdas? Yo me imagino a Pedro y a Begoña entre paseos y bailes por Bollywood recibiendo el WhatsApp de esta mañana. El juez Peinado le imputa apropiación indebida por el software de la Complutense. Lo de apropiación indebida es un delito que consiste en quedarse con bienes ajenos para lucrarse cuando esos bienes se te confiaron y, oh sorpresa, te lo metes tú para la buchaca. El juez imputa a la mujer del presidente del gobierno haberse apropiado indebidamente del software de la Complutense y de ser una infiltrada, es decir, de haber trabajado en algo para lo que no tenía título. Titulares.
Expósito.
La linterna. Que no mola la ambientación.
Esa imagen.
La ambientación.
Es buenísima. Sí, sí, sí.
Por
sí,
favor.
Sí.
Repasamos con Ekane Fernández. Deja de bailar. Las noticias de este martes 29 de octubre. Hola.
¿Qué tal? Pues a pesar de todo lo que has dicho, Sánchez dice que está convencido de que la imputación de su mujer va a quedar en nada.
Begoña Gómez tendrá que comparecer ante el juez Peinado el próximo 18 de noviembre. El presidente asegura que todas las acusaciones contra su mujer parten de las mismas organizaciones ultraderechistas.
Mismo recorrido de las mismas organizaciones ultraderechistas que están acusando falazmente a mi esposa. Pues confianza en la justicia, en el Estado de Derecho y que el tiempo al final pondrá las cosas en su sitio. Absoluta tranquilidad, porque donde no hay nada, pues nada se puede sacar.
Bueno, pues habrá que esperar.
La pareja de Ayuso declarará el 29 de noviembre por un presunto delito fiscal y fraude documental.
La jueza investiga a González Amador y a otros cuatro empresarios por un supuesto fraude de 350.000 euros a Hacienda. También se ha abierto otra pieza separada para saber si pudo incurrir en otros delitos mediante el uso de una sociedad pantalla.
El juez admite la denuncia de la actriz Elisa Movilia contra Errejón por una presunta agresión sexual.
El ya exdiputado tendrá que declarar como investigado por un delito contra la libertad sexual. La colaboradora de televisión Aida Nizar también ha denunciado a Errejón por una presunta agresión sexual en 2015 en un acto de la Complutense. Venga, esto ya es la fiesta.
En Estepona, en Málaga, se investiga una denuncia contra el alcalde por presunto acoso sexual a un funcionario.
Le habría agredido tanto a él como a su pareja bajo la amenaza de despedirle. El PP también ha pedido explicaciones al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, después de que se publicara en redes un presunto caso de acoso a dos compañeras de ayuntamiento. Ellas mismas lo niegan.
Trabajo da un ultimátum a la patronal para pactar la reducción de la jornada laboral.
El 11 de noviembre deberán decidir si apoyan la última oferta del Ministerio, que pasa por dar hasta 6.000 euros de ayuda directa a las micropymes. Haya o no acuerdo, se aprobará igual la rebaja de la jornada 37 horas y media a la semana.
Un bombardeo israelí deja al menos 109 muertos, 25 de ellos niños, en el norte de Gaza.
El ejército ha atacado un edificio residencial donde vivían cientos de personas desplazadas. Hezbollah ha nombrado a Naim Qassem nuevo secretario general del grupo terrorista. Sustituye a Hassan Nasrallah, que murió en un bombardeo hace unas semanas.
Interior cancela la compra de munición a una empresa israelí tras las críticas de sus socios de gobierno.
Era una de las condiciones, ojo, de Podemos para los presupuestos. El contrato tenía un valor de 6 millones y medio de euros para comprar más de 15 millones de balas. El ministerio ha informado que en un futuro excluirá a otras empresas israelíes mientras dure el conflicto de Gaza.
El gobierno nombra al diplomático Joaquín María de Aristegui como nuevo embajador en Argentina.
Álvarez da por zanjada la crisis diplomática con el gobierno de Milei, 5 meses después de retirar a la anterior embajadora. María Jesús Alonso dejó el cargo después de que el presidente Milei, presidente de Argentina, llamara a corrupta a Begoña Gómez y dijera no sé qué sobre Pedro Sánchez. Y nos quedan los deportes.
Tenemos jornada de Copa del Rey. Algunos de esos partidos con participación de equipos de primera. Se está jugando la segunda parte del Compostela 0 Alavés 1 y el Villamuriel 0 Rayo 3. Y a las 9 de la noche, Astur Valladolid y Poblense Villarreal.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Las tormentas no dan tregua en el Levante, buena parte de Castilla-La Mancha y el sureste de Andalucía. La dana que atraviesa España deja en alerta casi todo el país. Los avisos son rojos en la Comunidad Valenciana, naranjas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia y amarillos en Madrid, Cataluña, Castilla y León, Baleares y Aragón. Este miércoles la dana seguirá dejando abundante nubosidad y precipitaciones con tormenta en buena parte del territorio. Pueden ser fuertes en zonas del noreste y Andalucía y muy fuertes en el este del sistema ibérico y en Valencia. Serán dispersas en Galicia, el Cantábrico, La Mancha y el sureste, aunque no se descarta que alcancen Baleares, sobre todo Mallorca o Menorca. En Canarias los cielos estarán poco nubosos en general, aunque habrá precipitaciones en las islas montañosas.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Te contamos una cosita más. El Vaticano publica su primer informe sobre abusos en la Iglesia, un texto elaborado por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores a petición del Papa Francisco. Con este paso se quiere dar transparencia a la identificación de los casos y saber qué medidas están funcionando. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Tras 10 años de trabajo, este informe recuerda que la Iglesia debe estar en la vanguardia, no solo a la hora de erradicar los abusos, sino también convirtiéndose en la principal defensora de la dignidad de los niños y de los adultos vulnerables en todo el mundo. Luis Manuel Alí es uno de los autores del informe.
Es el camino que comenzamos y no hay marcha atrás. Poco a poco vamos a ir profundizando cada vez más, sobre todo por el compromiso de transparencia y de rendición de cuentas, de responsabilidad.
El texto recomienda que las víctimas tengan acceso a toda la información que les concierne, incluidas las sanciones impuestas a los agresores, y también impulsa a la Iglesia a actuar y a restablecer la confianza.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Amparo Folgado es la alcaldesa de Torrent, en Valencia, Nekane.
Y allí las fuertes lluvias han desbordado un barranco, también caminos rurales, lo que ha provocado que se haya tenido que desalojar a los vecinos.
Estamos desalojando a algunas personas, sobre todo de zonas de diseminados o bien de zonas muy cercanas a lo que es el barranco, y está rebosando. De hecho, tenemos una pasarela que comunica con lo que es el polígono industrial, que es una pasarela peatonal, y está completamente, no sabemos si está inundada o ha desaparecido.
Donald Trump, candidato republicano para volver a la Casa Blanca.
Dentro de una semana, millones de estadounidenses, tú nos lo estarás contando aquí en La Linterna, estarán votando en las elecciones. Se están celebrando estos días los últimos mítines en los que Trump está elevando el tono.
Kamala sale y solo critica, hablando de Hitler, de nazis, pero la realidad es que tenemos las peores fronteras del mundo. Les dejamos entrar sabiendo que son asesinos o traficantes, y los países de los que vienen están ganando en seguridad porque están vaciando sus cárceles y nos los están mandando. Si echas un vistazo a Venezuela, su crimen está bajando. Se está convirtiendo en una ciudad segura.
No sé qué Venezuela está mirando, pero está como que en manera de hacer demagogia, ¿qué? En fin, Joaquín Pérez Reyes, el secretario de Estado de Trabajo.
Una reunión más que ha terminado sin avances para negociar la reducción de la jornada laboral, aunque desde el gobierno ponen ya fecha límite.
Bajo ningún concepto nos vamos a comer las uvas en esa mesa, y hemos emplazado a las cuatro organizaciones a que nos digan definitivamente su posición, y ante la propuesta que el gobierno ha puesto encima de la mesa, a que nos digan un sí o un no el próximo lunes 11 de noviembre.
Jorge Onrubia es investigador de FEDEA.
Hoy hemos conocido el reparto de rentas en España a la cabeza un año más. Pozuelo y Boadilla, en Madrid. Los ingresos medios allí son de unos 30.000 euros netos. Y a la cola, el municipio de Huesa, en Jaén. Allí se los ingresan 7.600 euros.
Si tú vas atrayendo sector servicios, tú vas captando profesionales cualificados que tienen salarios muy elevados, y estos a su vez tienden a concentrarse en municipios que tienen una oferta para esos niveles altos de renta.
Y el sonido musical Oasis. ¿Ya han discutido?
No, han discutido, por suerte o por desgracia, no tiene nada que ver con ellos, porque han vendido para su gira casi 1.5 millones de entradas, 50.000 de ellas han sido adquiridas en reventa, en mercados secundarios. Así que ahora los promotores de esos conciertos han dicho que van a anular todos los tickets. No tendrán validez, y una vez pase eso, se volverán a poner a la venta ya en Ticketmaster y serán nominales.
¿Para lo que van a durar?
Ya tiene que llegar a agosto, ¿eh? Y Julio, sí, agosto, para sí, dar esos sí, conciertos. Sí, sí. Estará la gente cruzando los dedos.
Gracias, Nek.
Hasta luego, siempre tan pesimistas posible.
No, venga, oye, son ellos dos, los dos macarras.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El trastorno del espectro autista afecta a uno de cada 100 habitantes en España. Esto es mucho. De hecho, en los últimos 10 años, van al alza. Se ha triplicado los casos de autismo. Hemos oído hablar mucho de esta enfermedad, pero no siempre sabemos lo que realmente implica padecerla o tener un familiar cerca. José Miguel Sánchez es el presidente de Surestea, una asociación centrada en este trastorno.
Se caracteriza por unas deficiencias en la comunicación social y la interacción social en diversos contextos. Empieza a dar la cara más o menos alrededor de los 20, 22 meses, 24 meses. El día a día cambia completamente porque tienes que aprender a vivir de otra manera para poderte comunicar con tu hija. Normalmente con pictogramas, que es la base de comunicación de las personas con autismo.
José Miguel tiene una hija de 15 años que fue diagnosticada de autismo. Cuenta que a los 22 meses perdió el desarrollo que hasta ese momento había conseguido. Dejó de sostener la mirada a los que le rodeaban, dejó de señalar las cosas. Finalmente llegó la confirmación con el diagnóstico. Fue un momento durísimo para ellos.
Yo tengo una laguna cuando me dieron el diagnóstico. Yo estaba en la escuela infantil, la psicóloga nos comunicó que tenía mi hija autismo y yo tengo un momento en el cual yo no recuerdo haber salido de la escuela infantil y llegar a mi domicilio. Yo me tiré 3 meses levantándome por la mañana y únicamente a llorar. Esto es una fase de duelo. Igual que pasa una fase de duelo cuando mueren parientes muy cercanos, pues el diagnóstico tiene una similitud en ese sentido.
Después de ese duelo necesario, asegura que comenzaron a centrarse en la mejor manera posible de actuar para su hija. Dentro de un espectro tan amplio como el del autismo existe un desarrollo, con mucho trabajo y lucha. Los chavales autistas no dejan de romper barreras, no es fácil, pero no hay límites, y eso hay que fomentarlo en el día a día, con una rutina que les sirva para anticipar lo que le toca en cada momento.
Eso a ellos les da la tranquilidad o de saber en todo momento qué es lo que tiene que hacer. Esa anticipación le ha ayudado a muchos niños de ansiedad bajarlos, a colaborar con lo que se espera en ese momento de ella, porque toque un trabajo en concreto o porque no vayamos simplemente a comprar al supermercado.
Surestea se centra en ayudar a las familias dándoles soporte cuando reciben el diagnóstico con apoyo psicológico, ayudando con los trámites burocráticos y acompañando a lo largo del desarrollo con las terapias y con proyectos de todo tipo. Gracias a su labor, han sido premiados en la iniciativa de CINFA, La Voz del Paciente, un premio que les ha venido muy bien para uno de sus grandes proyectos.
Nosotros este año hemos sacado por segundo año un campamento de verano en el cual lo que tenemos son personas con autismo con gran dependencia. Ese campamento proporciona una ayuda a las familias para que unas, en su caso, no tengan por qué pedir excedencias o no se tenga que coger y contratar a alguien para poder atender a su hijo o a su hija.
Gracias a La Voz del Paciente, la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Nos damos un paseíto por las redes. Si entras en Twitter, ¿qué pasa, Silvia?
Pues que es tendencia esa polémica del Real Madrid con el Balón de Oro. Hablas de ello además en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en arroba Expósito Cope, en Instagram, en Expósito-Cope, y también en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Dice Penélope: creo que es una rabieta, una pataleta como la de los niños pequeños. Por respeto al resto de nominados, deberían haber estado presentes. Y luego también nos ha llegado el mensaje de Gerardo: lo bueno es que 2 españoles han ganado el premio, que eso es un reconocimiento brutal para nuestro fútbol. Eso es lo que más importa.
O debería importar. Tiempo de tertulia. Hoy con Antonio Arraez, con José María Olmo a las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone.
El juez Juan Carlos Peinado ha concluido que hay indicios suficientes para imputar a Begoña Gómez 2 nuevos delitos. Esto, por supuesto, complica su futuro judicial pero también el futuro político del gobierno de su marido. Lo que se está investigando aquí es si Begoña Gómez utilizó un software desarrollado gratuitamente para la universidad para intentar obtener un beneficio particular, un beneficio privado. Y esto claramente tiene mucho que ver con la corrupción tradicional y también con los hechos que se están investigando en torno al caso Koldo y al caso del antes todopoderoso José Luis Ábalos.
Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Primera jornada de Copa con cuatro equipos de primera división que están disputando. De momento el Rayo va ganando 0-3 y el Alavés sufriendo vence al Compostela 0-1. A y media te cuento todo lo que tiene que ver con la Copa del Rey. A y media te cuento la resaca del Balón de Oro, cómo está Rodri, cómo está Vinicius, cómo está el Madrid y la última hora precisamente de los grandes de cara al partido del fin de semana, Valencia-Real Madrid. ¿Cómo recibirá Vestalla Vinicius?
Buah, lo que faltaba. Te espero, Lama.
Aquí estoy.
Hasta ahora.
Escribe a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/linterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. Claro, tú oyes esto y determinas.
Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda anunciados a un platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda.
Queremos también preguntarte a ti por tus experiencias en el metro, a lo mejor.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 3x2 en todos los productos Oral-B. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 3.500 productos. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
8 y media, 7 y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Eran las 10 y media de la noche cuando el liberiano George Weah abría el sobre y anunciaba el Balón de Oro.
El 2024 Balón de Oro, France Football, winner is Rodrigo.
Balón de Oro para Rodri, el español que después de Luis Suárez consigue 64 años después que nuestro fútbol esté en lo más alto. Por eso, la celebración también fue de altura. Arantxa Rodríguez, cuéntame cómo estaba el jugador del City y futbolista clave en la selección.
Pues imagínate, Manolo, feliz, exultante, con mucha alegría, porque a sus 28 años Rodri Hernández entraba en el Olimpo del fútbol español tras ganar anoche ese Balón de Oro. El jugador del Manchester City de la selección española es un futbolista atípico, universitario, sin tatuajes, sin redes sociales y con un perfil normalmente bajo. Ha ganado casi todo en su carrera. Ahora ya solo le faltaría el Mundial, que sin duda sería el colofón perfecto a su carrera. Y anoche, cuando estaba en el escenario del Châtelet, con su Balón de Oro abrazándole, se acordaba de otros jugadores españoles que lo acariciaron pero no lo lograron, y por eso quiso dedicarles de esta manera el Balón de Oro.
No es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Creo que hoy se viene a recompensar el fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado, que lo han merecido, como Xavi, como Iniesta, como Iker, como Busi, como tantos otros. No me quiero dejar a nadie, pero, y bueno, me quería acordar también de mis compañeros que ganamos la Eurocopa, y de uno en especial también, de Carvajal, que, bueno, que ha sufrido la misma lesión que he sufrido yo y que perfectamente merecería estar aquí, en este atril, ganando el Balón de Oro. Y bueno, a uno que creo que lo ganará dentro de no mucho, que eres tú, Lamine.
Rodri, tirando de patriotismo, dedicándoselo al fútbol español y acordándose de tantos y tantos jugadores que lo han merecido en nuestro país y que no se lo han dado. Pero Carlos Ganga, dicen que el artífice o parte de la culpa de que Rodri tenga un Balón de Oro es Pep Guardiola.
Sí, está orgulloso, puede sorprender, pero Guardiola ha tirado elogios a España y a su fútbol. Contento Pep por el primer Balón de Oro del Manchester City. Reconoce que Vinicius también lo merecía y, por supuesto, encantado porque por fin le ha llegado este merecimiento al fútbol español. Después de una década ganando Eurocopas y Mundiales, Guardiola se acuerda de otros que también lo merecieron.
Xavi e Iniesta no pudieron ganarlo porque había un monstruo. A Messi nadie le podía ganar, solo Cristiano. Cristiano era un monstruo y el padre del monstruo es Messi. Y los dos han hecho algo increíble en los últimos 20 años. Y quizás en aquel momento Xavi y Iniesta también lo merecían. Así que creo que Rodri ayer consiguió lo que el fútbol español merecía a nivel mundial.
Bueno, hay que decir que Rodri fue el colofón, la guinda de una gran noche Munilla para nuestro fútbol, para nuestro país, porque es que prácticamente Múnich copamos todos los premios.
Sí, prácticamente todos fueron para el fútbol español. Además de Rodri, Balón de Oro femenino para Aitana, mejor joven Lamine Yamal, equipo masculino Real Madrid, equipo femenino el Fútbol Club Barcelona, trofeo Sócrates Jenny Hermoso. Y a eso se suman además mejor entrenador Ancelotti y goleador Mbappé. Así recogió Aitana su segundo Balón de Oro consecutivo.
Estoy muy agradecida de volver a estar aquí y recoger mi segundo Balón de Oro consecutivo. Pero como siempre digo, esto no se consigue sola. Estoy muy agradecida y soy muy afortunada de tener alrededor y estar rodeada de grandes jugadoras que me hacen seguir evolucionando, seguir creciendo y ser cada día mejor jugadora.
Por tanto, recuerden, los 6 premios más importantes los coparon deportistas y equipos de nuestro país. Por eso, Agencia EFE Roberto Morales, después de esa gran noche del fútbol español con tantos premios, ¿entiendes que haya compatriotas? ¿Entiendes que haya españoles mosqueados y enfadados?
Podría ser difícil de entender para cualquier persona que viva afuera, pero a estas alturas ya los que vivimos en España nada nos puede sorprender. Por desgracia es un país de clubs, lo hemos reflejado en otro momento en el que ha sido mayor la decepción, la polémica, la indignación, porque no se lleva el Balón de Oro Vinicius, que el orgullo, la alegría, el sentirse representado por un futbolista como Rodri, que además es el jefe de la selección española. Si además el resto de premiados y premiadas juegan en el eterno rival, pues ¿para qué queremos más?
Hasta aquí lo bonito. Ahora vamos con el cabreo y el mosqueo.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Bueno, han oído ustedes cuando hemos empezado el programa como Weah anunciaba que el Balón de Oro era para Rodri, pero por favor, escuchen ahora lo que pasó dos segundos antes.
Mr. George, please do us the honor.
Suspense, everyone. Let's hear George Weah.
The 2024 Ballon d'Or.
Cuando se iba a anunciar que Rodri era el Balón de Oro, gente que estaba dentro del teatro decía Vinicius, pidiendo que ganara el futbolista del Madrid, que finalmente se ha tenido que conformar con el segundo puesto. Miguel Ángel Díaz, han pasado ya casi 24 horas. ¿Cómo está el jugador del Madrid?
Bueno, intentando, Manolo, dar carpetazo al asunto. Desde que se le hiciera entrega ayer a Rodri del Balón de Oro, Vinicius ha escrito dos mensajes en sus redes sociales. Anoche, pasadas las 11, colgó esta frase: lo haré 10 veces si es necesario. No están preparados. Esta tarde, a las 4 y 16 minutos, en teoría cuando el equipo se estaba entrenando, se ha publicado la fotografía oficial de toda la plantilla esta temporada en la red social de Vinicius con el mensaje: juntos. Vinicius ha entrenado esta tarde con sus compañeros, le espera Mestalla el próximo sábado.
Bueno, tú lo has dicho, juntos, parece que todos juntos. Arauz ayer respaldaban a Vinicius porque sabían lo que suponía para él el Balón de Oro y lo triste que estaba por no conseguirlo.
Sí, quizá Camavinga fue el más contundente. El francés publicó en su Twitter: política en el fútbol. Hermano, eres el mejor jugador del mundo y ningún galardón puede decir lo contrario. Te quiero mucho, Tchouaméni. Nadie te quitará lo que has logrado, hermano. Todos lo sabemos, no están preparados para lo que vas a entregar. O Fede Valverde, que le dijo: ningún premio puede decir lo bueno que eres. Rodrigo, Mendy, Brahim, prácticamente toda la plantilla arropó anoche a Vinicius tras el chasco que se llevó. Y quiero que escuches, Manolo, lo que dijo Clarence Seedorf, un madridista que achacó a esto el no galardón para el brasileño.
Yo creo que Vini merece ese premio. Parece que tem essa coisa entre Madrid e UEFA que parece que não está resolvendo. É uma pena, porque eu acho que as coisas têm que ser separadas, né? Especialmente para um jogador em um momento especial.
Vamos, que lo dice muy claro Clarence Seedorf, que piensa que los problemas entre el Madrid y la UEFA han perjudicado a Vinicius. Y el Madrid, Melchor Ruiz, da por zanjado el tema. Va a haber declaración pública, nota para todos los madridistas.
Bueno, anoche ya Manolo cerraron el caso en el Real Madrid, ese asunto del Balón de Oro. Ayer ya dejaron bien clara su postura respecto al premio y a la presencia de la UEFA en el mismo, al no asistir en el día de ayer a esa gala en París. Un Real Madrid, por cierto, Manolo, que explicará y aclarará a sus socios en la próxima asamblea a finales de noviembre, posiblemente el día 24, lo sucedido en el día de ayer.
Bueno, pues habrá que esperar hasta el 24 para saberlo. Pero claro, aquí la gente dice: ¿pero cómo ha podido ganar Rodri y no ha podido ganar Vinicius? Ya saben ustedes, ayer Munilla nos lo contaba, que votan 100 periodistas de las 100 primeras federaciones del mundo. Munilla, has empezado a sondear qué es lo que han votado los periodistas, qué es lo que te ha llamado la atención.
Vaya por delante, Manolo, que las puntuaciones finales no se van a conocer en principio hasta el 9 de noviembre, que es cuando se publica el próximo número de la revista France Football. Pero sí que algunos votos conocemos. Alfredo Relaño es quien vota por España y votó primero a Vinicius y segundo a Rodri. Lo que no entiende Relaño es que se diera por hecha la victoria de Vinicius.
Yo llegaba a ver, lo siento porque son compañeros y amigos, en la portada de Marca que lo había ganado Vinicius y yo todavía no había ganado el voto.
En el partidazo hablamos también con Patricio Cornejo, de Ecuador, y con Fernando Aveso, de Guinea Ecuatorial. Los dos, como Relaño, votaron a Vinicius por delante de Rodrigo. Y los dos dejan claro que nadie les presionó a la hora de votar.
Nadie nos ha presionado, nadie nos ha dicho: hagan esto, no. Solo los 30 y a mi gusto.
Me mandaron un cuestionario y también unos parámetros a seguir para votar.
Claro.
Pero todo se hacía, digamos, a través de un enlace y ya vas colocando a la gente según cómo piensas.
Y hoy hemos escuchado a Bruno Porcio, que es quien votó por El Salvador. Puso séptimo a Rodri y no le dio ningún voto a Vinicius por esto.
Para mí es un jugador que se reduce a un espacio limitado del terreno de juego. No es céntrico dentro del juego del equipo de Real Madrid. Tomando en cuenta también situaciones de fair play, a mí no me llena el ojo, a mí no lo puedo considerar Balón de Oro.
Cada uno son de su padre y de su madre, pero curiosamente son los que votan. Estos son los miembros del jurado y todos sabíamos quiénes eran los que iban a votar. Se habla de presiones, de que hubo presiones por parte de la UEFA para que no ganara Vinicius. Por eso, en la organización Avilés están muy cabreados con el Madrid, por esa idea que se filtró.
Sí, están cabreados y todo parte de unas declaraciones del redactor jefe de France Football, Vincent García, que habló después de la ceremonia en L'Equipe para explicar primero que las reglas de votación estaban claras, que no ha habido ningún tipo de amaño ni nada raro. Y después habló de presiones por parte del Real Madrid. Señaló los nervios del conjunto blanco ante la incertidumbre de quién ganaba y que las preguntas del conjunto blanco eran constantes. Querían saber si Vinicius era el ganador. Así lo explicaba el propio Vincent García.
Tuve muchas presiones del Real Madrid. Mi silencio y mi respuesta lo interpretó el Real como una confesión. Así que admito que me llevé una sorpresa muy desagradable. En el último momento, yo no sé por qué, entraron en pánico. Puedo decir que no estaban seguros al 100% de que Vinicius no ganaba el Balón de Oro.
Bueno, hay que recordar que el Madrid sí que sabía que Carlo Ancelotti iba a ganar el premio al mejor entrenador y que el Real Madrid como club iba a ganar el trofeo al mejor equipo del mundo, pero no le confirmaban que Vinicius iba a ganar el Balón de Oro y por eso el Madrid no viajó. Hoy en Francia, en todos los informativos, se critica al Madrid.
Capricieuse. Florentino Pérez en primer lugar no ha sido elegante. Es un manque de elegancia.
Jorge, Dani, Gil, París. Hay muchas críticas al Madrid.
Aquí en Francia han definido el comportamiento del Real Madrid como infantil y hasta cierto punto acomplejado por no presentarse en la gala del Balón de Oro tras conocer que Vinicius no se iba a llevar el galardón. Hay pocas reacciones a nivel público por parte de France Football, que está recibiendo peticiones de medio mundo para hablar con algún interlocutor, aunque a nivel interno destacan que el club blanco no supo estar a la altura de las circunstancias y aseguran que tuvo una actitud antideportiva. El que sí habló y además con mucha personalidad fue Petja Mijatovic, uno de los invitados a la gala en París, que a su salida en la alfombra roja reprochó el modo de actuar del Real Madrid.
Es un grandísimo futbolista, pero yo he echado de menos el Real Madrid esta noche y Vinicius con Balón de Oro.
Pues esto es el fútbol. Clarence Seedorf, que dice que le parece bien y que no entiendo por qué se lo quitan a Vinicius, y a Mijatovic, que le sorprende que el Madrid no vaya. Pero vamos a ver reacciones, por ejemplo, Abel Madrigal. Gente de fútbol, ¿qué dice el presidente de la Liga? ¿Qué dice Guardiola de la no presencia del Madrid?
Pues Javier Tebas ha aprovechado una entrevista con L'Equipe para cuestionar la actitud del Real Madrid respecto al Balón de Oro. Para el presidente de la Liga, el club blanco pecó de falta de elegancia y de victimismo. Se reconoce como madridista de nuevo, pero no comulga con los valores que demostró tener el Real Madrid al ausentarse de la gala. Pep Guardiola, en cambio, no ha querido valorar la decisión del Real Madrid de no ir y de no felicitar a Rodri por su premio.
No tengo nada que decir. Si quieren ir, está bien. Si no van, también está bien. Si quieren felicitar, perfecto. Y si no lo hacen, bien también. Somos el Manchester City y no estamos aquí para juzgar lo que hagan otros clubs. ¿Debería haber ganado Vinicius? A lo mejor. Pero votan 100 periodistas, no un grupo concreto de expertos. Es gente de todo el mundo.
Ahora llega la hora de la pregunta. ¿Ustedes ven mano de la UEFA en la no elección de Vinicius como Balón de Oro?
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sino el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, vamos con la pareja. Empiezo hoy por ti, Emilio. ¿Tú ves mano UEFA en esta elección del Balón de Oro?
Yo creo que la UEFA en esto del Balón de Oro no tiene nada que ver. Se han añadido ahí para añadirse. Yo creo que la UEFA, Manolo, cuando te quiere hacer daño, pues probablemente utilizará algún árbitro, a lo mejor. Mira qué fácil lo tiene. En algo donde intervienen decenas y decenas de periodistas, donde se puede enseñar la votación, donde me tengo la sensación de que hasta a los propios organizadores les ha sorprendido la votación, pues no sé. Yo creo que la UEFA no ha tenido mucho que ver con esto. Repito, porque la UEFA tiene 100 maneras de hacerte daño si te quiere hacer daño. Y repito, sobre todo con un arbitraje escogido en un momento escogido.
A ver, ¿y tú, Tomás, ves mano UEFA detrás de esta elección?
Lo que no veo es mano blanca, ¿eh? Todo eso de que el Madrid y Florentino dominan el fútbol, les ha debido de pillar despistado esto último. Bueno, que si ha habido mano negra en los votos, en el recuento, yo qué sé. Bueno, pues, si no lo ha habido es porque no lo habrán necesitado. Lo que les convenga, hay mano negra, verde y carmesí. No has visto la jeta de estos tipos, que la jeta de estos Ceferini y compañía. No los dejaba yo mi coche, que tiene 26 años. ¡Ay, almas de cántaro!
Bueno, ya que estamos hablando de almas de cántaro, Chato, ¿le has preguntado a los copenautas lo mismo y qué es lo que te han respondido?
Igualadísima la encuesta de @deportescope, pero por muy poco, con un 50,2% ganan los que ven una mano UEFA, el 49,8% no cree que la UEFA haya tenido nada que ver en la victoria de Rodri y la derrota de Vinicius.
¿Y dónde vamos a volver a ver a Vinicius? Lo vamos a volver a ver el próximo sábado, 9 de la noche, Mestalla, Valencia-Real Madrid. Pedro Zamora, Valencia, ¿qué empieza a trabajarse, qué empieza a aparecer en las redes sociales para recibir a Vinicius?
Bueno, Mestalla en un momento crítico en lo deportivo será una olla a presión, pero como cada vez que llega el Real Madrid a Valencia. Y en un día lluvioso, Baraja no ha pisado el charco Vinicius. Dice el entrenador del Valencia que ni quiere ni espera más lío con el brasileño.
No, yo espero que no. Yo creo que la afición de Valencia vendrá a animar a su equipo como hace siempre y Vinicius vendrá a jugar para el Real Madrid e intentar hacerlo lo mejor posible. Yo creo que esto es algo que no me corresponde a mí opinar de algo que no sabemos si va a suceder o no.
Bueno, lo que sí parece que en las redes sociales los grupos valencianistas están pidiendo el grito de Vinicius Balón de Playa. Por cierto, hablando de gritos, habló ayer Bayori Yamal de los gritos que recibió en el Bernabéu.
Sí, estaba ayer más centrado Yamal en disfrutar de la gala en París, pero opinó también sobre los insultos que tuvo que escuchar en el Bernabéu después de meter el tercer gol. No le dio mucha importancia Yamal al asunto. Si la afición rival se mete contigo, señal que las cosas van bien.
El que está en el campo soy yo, el que está celebrando el gol soy yo también. Y pues que te digan, aficionate fuera cuatro tonterías, no te tiene que importar. Es al revés, cuando te dicen eso, porque lo estás haciendo muy bien y así.
Prepárense, porque de Baraja vamos a hablar de más entrenadores.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, vamos con noticias. La primera, Carlo Ancelotti en Valencia. Dicen algunos, Miguelito, que se la puede jugar, me sorprendería. ¿Pero de qué se le acusa a Carlo Ancelotti?
Bueno, se le acusa, Manolo, después de 15 partidos, de no dar ni con el sistema ni con el posicionamiento de los jugadores. Contra el Lille, por ejemplo, Camavinga y Tchouaméni en el doble pivote, tres centrales embalaídos, 4-4-2 contra el Barça. Además, preocupa que lo habitual empiece a ser que el rival corra bastante más. El Barça, por ejemplo, corrió 10 kilómetros más en el Clásico. Además, por último, sorprende que confíe tampoco en los jóvenes. El papel de Hendrik y de Güler está siendo residual.
Bueno, más noticias, más cuestiones. El Cholo Simeone, ¿se la juega o no se la juega frente a la Unión Deportiva Las Palmas de Antonio Ruiz?
Ni mucho menos. Manolo lo ha hecho otras veces y está convencido de que volverá a sacar el coche del barro. Fuentes cercanas al propio técnico me aseguran que está fuerte, que tiene clara cuál es la avería y también que sabe cómo ha de maniobrar para encontrar una solución. Seguramente será más fácil cuando pueda volver a contar con jugadores tan importantes como Barrios, que por cierto va a estar ya para el domingo, como Lenormand y como Llorente.
A todo esto, Elías Israel, empieza a haber run run entre la afición del Atlético de Madrid de que se ha acabado el ciclo del Cholo. ¿Tú también lo crees?
Una cosa es que esté lejísimos de las expectativas que había generado. Otra bien distinta, que el Atlético no se puede permitir la imagen que dio en el Benito Villamarín, pero el Cholo va a seguir en el Atlético hasta que él quiera. El ciclo del Cholo lo decide cuando acaba el Cholo Simeone.
Bueno, pues hablando de ciclos, Baraja juega contra el Madrid. ¿Se ha hablado de su futuro Fermín Rodríguez?
Sí, ha querido transmitir tranquilidad y confianza a pesar de ese delicado momento que vive el equipo. Ha dejado claro que no cree que el club le busque sustituto y que se ve plenamente capacitado para revertir la situación.
No tengo esa sensación ni esa percepción. Me siento absolutamente tranquilo en ese sentido. Creo que el club me ha transmitido su confianza, su tranquilidad. De hecho, en el fútbol lo importante son los hechos y los hechos es que estoy aquí, estoy de pie, con confianza, con el compromiso, con la energía, con las ganas de el equipo puede cambiar la situación. Me siento con esa convicción.
Bueno, hablando de entrenadores y día que he cesado, suena Pepe Torrente, ¿quién para entrenar al Depor?
Pues mira, hay varias opciones. Manolo, el mejor colocado y con el que se negocia es Ramis, exfutbolista del Depor y que ha entrenado al Español o al Tenerife, y la intención es cerrar a su sustituto en las próximas horas y que mañana pueda empezar a entrenar con el equipo.
Y también se habla en el Burgos de quién para sustituir a John Pérez Bolo, Raúl González.
Todavía no hay sustituto para el banquillo del Burgos. Michu, el director deportivo del equipo, está dirigiendo los entrenamientos de forma interina y hoy ha afirmado que buscan un míster que conozca la categoría y que haya estado recientemente en ella. Asegura que ya están en negociaciones y la intención es que esté antes del partido del domingo en Oviedo. Por cierto, el presidente del Burgos, Marcelo Figoli, ha descartado en redes sociales por el momento al burgalés Pacheta como entrenador.
El United está buscando entrenador. Mansillas hablaba incluso de Xavi Hernández, pero finalmente, ¿quién va a ser el elegido?
Va a ser Amorín, el entrenador del Sporting de Lisboa, que hasta ayer no quería hablar, pero hoy ya la presión desde Inglaterra ha hecho que el club portugués reconozca el interés del United en pagar la cláusula de los 10 kilos. Finalmente, como dices, Xavi Hernández, que sonaba para el banquillo de Old Trafford, no ha sido el elegido para sustituir a Ten Hag. Si los famosos flecos no se tuercen, el banquillo del club más laureado de Inglaterra tendrá otro entrenador portugués.
Vamos a hablar de la Copa del Rey, que ya ha empezado.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros, un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Copa del Rey, Ganga, debutaba el Rayo, iba a Palencia, a la Balastera. ¿Cómo ha acabado el partido?
Victoria cómoda contra el Villamuriel, 0-5, doblete de RDT, uno de ellos de penalti. También han marcado Trejo y Seri Guardiola y el hijo de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o, que debutaba y se ha estrenado. Por cierto, Manolo, James no ha viajado con el equipo.
Compostela a la vez, empezaba a las 7, Santi Peón, ¿ha terminado ese partido?
Todavía no, Manolo, queda poco más de un minuto de los 4 de añadido que ha decidido decretar el colegiado. El resultado muy apretado, está siendo infinitamente mejor el equipo local, pero de momento vale la efectividad de los de primera división. En el minuto 48 de la segunda parte, en el mítico San Lázaro de Compostela, Compostero a la vez 1.
Ahora vuelvo contigo, Santi, para buscar el final. Jurado, ¿qué más partidos tenemos en la jornada de hoy?
A las 9 entran en juego dos primeras más, el Astur, Real Valladolid y Poblense, Villarreal, y en juego otro partido más. Al descanso en el Municipal, Luis Ramos, Guijuelo 0, Orense 0.
Recuerden, mañana a las 7 el Sevilla visita Las Rozas. Víctor Fernández, ¿se lo toman en serio?
Sí, se lo van a tomar en serio porque no hay competición europea y con el rumbo más firme en la Liga, la Copa aparece como un motivo para darle alegría a la temporada. Se lleva pimienta a todos para jugar contra un tercera ref. Las Rozas incluso van a viajar Navas y Loconga.
En la bonita localidad cordobesa de Lucena juega mañana el Leganés. ¿Con qué noticias, Santi?
Se lo va a tomar también Borja muy en serio. De hecho, ha dicho esta mañana en rueda de prensa que es una competición que le encanta y que siempre intenta llegar lo más lejos posible. Tiene las bajas el Leganés de Raba, Jorge y Diego y va a reservar Borja, Anastasis, Neyuz y Seo Tapia, que no han entrado en la convocatoria, pero va a alinear, Manolo, un equipo potente para pasar de ronda.
También es bonita Chiclana con Cádiz de por medio. Juega contra Osasuna, Alberto Sanz. ¿En serio van para allá?
Vicente Moreno afronta la Copa del Rey con la ilusión de traer la competición al estadio del Sadar. Lo hace con las bajas de Catena sancionado, de Rubén García lesionado y de Juan Cruz, que ha sido padre. Respeta mucho al Chiclana, el que tiene muy estudiado, y espera poder pasar la eliminatoria.
¿Cómo viaja el Girona al Almendralejo para enfrentarse a la Extremadura, Albert Díez?
Bueno, primero dejando claro que no renuncia a nada el Girona, pero consciente que su realidad es la Liga. 20 convocados, 12 jugadores del primer equipo. Vuelve Brian Gil tras lesión. En la enfermería, 9 lesionados y Michel da descanso a Yangel Herrera y a Cristian Estuani.
El Valencia, Iván Herraez, ¿qué piensa más, en el partido de Liga contra el Madrid o mañana en el Parla?
Pues en el partido del Madrid, porque Baraja va a dar descanso a Mamardashvili, Gallao, Mosquera y tampoco estará Hugo Duro, que se ha lesionado. Además, te cuento, Manolo, que el club está pendiente del cielo porque viajará en tren y ahora están canceladas las conexiones Valencia-Madrid por el caos y las riadas en la provincia de Valencia. Además, está cortada también la A3. El Valencia ahora mismo está en contacto con Renfe a la espera de ver cómo evoluciona la noche.
Bueno, toda la solidaridad para la gente de la Comunidad Valenciana, para la gente de la Comunidad de Baleares y para la gente de Andalucía. Porque en Málaga está lloviendo de verdad y mañana juega el San Pedro frente al Celta. ¿Qué va a hacer el equipo gallego, Álvaro Lorenzo?
Viaja del Celta a Marbella, Manolo, con el objetivo de hacer un buen papel en una copa que históricamente ha rozado, pero que nunca ha conquistado. Preocupa el estado del césped artificial de la Unión Deportiva San Pedro, sobre todo por las lluvias del sur de la península. Un Celta que se lleva 3 jugadores del B y se deja en casa. Fran Beltrán, que va a ser el padre, y hasta 5 futbolistas con molestias, entre ellos el Panda, Suedberg y Yaguas.
Fíjate, estamos hablando, Álvaro Lorenzo y Iván Herray, de la lluvia. El Levante, Pedro Zamora, tiene partido mañana. ¿Puede viajar o no puede viajar?
A esta hora no. El Levante tenía que volar a Galicia a las 10:30 de esta noche, pero está esperando para desplazarse desde el estadio hasta el aeropuerto porque no tiene garantizado que pueda volar por la dana que azota a la Comunidad Valenciana.
Mañana, ¿en qué más me tengo que fijar, Jurado?
Hay muchos equipos de segunda que no quieren caer en primera ronda. Te destaco partidos como el Olot Córdoba a las 7, el Cortes Granada, Numancia Sporting o San Andreu Mirandés a las 8 de la tarde, o partidos como los de las 9 entre el Águilas y el Castellón, o el San Sebastián de los Reyes y el Almería.
Por cierto, hoy teníamos partido amistoso de la selección española de fútbol femenino. Andrea Peláez, ¿cómo ha acabado eso?
1-1, Manolo, hemos vuelto a empatar ante Italia. El gol de España ha sido de Alba en el 85 y el de Italia ha llegado después en un saque de esquina. Las sensaciones vuelven a ser raras. España ha tenido el control, la posesión y la mayoría de ocasiones, pero han vuelto a no finalizar. En el vestuario no hay preocupación, dice que si se puede fallar es en los amistosos. Queda mucho para la Eurocopa y para limar todo lo que hay que mejorar para defender la corona mundial.
Luis Millán, también tenemos fútbol internacional hoy.
Sí, lo más destacado, el partido de Serie A entre Milan y Nápoles desde las 9 menos cuarto con Morata como titular en los Lombardos. Prueba importante para el líder en San Siro y acaba de marcar Lukaku. Minuto 9 de juego, 0-1. Están ganando los napolitanos. En Alemania hay Pokal, ya han clasificado a lo largo de la tarde Leverkusen y Leipzig. Ahora está jugando el Dortmund y en Inglaterra hay Copa de la Liga, pero sin grandes equipos implicados.
No hable muy alto, no haga ruido, Millán, porque vamos a hablar del caso Ruidos Bernabéu. Hoy ha declarado el Real Madrid. ¿Has estado allí, Avilés?
Sí, lo ha hecho José Ángel Sánchez, el director general del Real Madrid. Ha acudido al juzgado como investigado después de que se admitiera a trámite la querella impuesta por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, porque hay indicios de que los conciertos celebrados en el estadio madridista podrían constituir un delito medioambiental. Y ojo, porque el presidente de Perjudicados por el Bernabéu avisa: no es la única ciudad en la que ocurre, Madrid, y en Barcelona ya están preocupados.
Os doy como noticia que me acaban de mandar esta mañana un correo electrónico las asociaciones de vecinos de Barcelona, las que están próximas al Camp Nou, que se han ofrecido a venir a hablar con nosotros porque quieren conocer cómo hemos podido conseguirlo, porque tienen exactamente el mismo problema.
Saben que hoy se ha presentado el tour del año que viene, vamos con ello.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El cuerpo sabe lo que necesita. Y cuando te pide caldo, no quiere uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece. Aneto, el caldo que te mereces.
Dos películas. Un solo héroe.
Preparados. América será un lugar diferente.
Invasión USA.
No ha funcionado, ¿eh?
Y Código de Silencio.
Un ejército de un solo.
Dos, de Chuck Norris.
¿Es tuyo esto?
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. En la A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Venga, rápidamente, que tenemos noticias. ¿Qué ha hecho el Barça en Turquía, Albert Díez, en la Euroliga?
Acaba de ganar en la pista del Efes, sigue líder de la Euroliga, 88-97, 21 puntos de Metu, 20 de Kevin Panther.
¿Cómo va el Madrid en Grecia frente a Olympiacos, Pilar?
Acaba de llegar el partido al descanso, 2 arriba Olympiacos, 36-34.
¿Al Baskonia Arrillaga cómo le va contra el Milán?
Intentando alargar el chicle aquí, 6-46 para el final del segundo cuarto, 32-24, gana Baskonia Olympia Milán.
Equipos españoles en la Eurocup y en la Champions, Teresa Vasallo.
En la Eurocopa está jugando el Juventud contra el Gran Canaria y en la Champions League el Quentin contra el Laguna Tenerife.
Jornada para los equipos españoles en balonmano Malvar.
En la European League, partido terminado, Silkeborg 35, Granollers 32, en juego 12 minutos del primer tiempo, Ademar 4, Goff 5, también 12 minutos, Vilasoa 8, Constanza 5 y 13 minutos del primer tiempo, Torrelavega 3, Bopudina 5.
Tenis, ha debutado Alcaraz en París, Ángel García.
Ha debutado y con victoria en París, Berchiva, Jotecho, donde perdió en la primera ronda el año pasado, pues hoy todo lo contrario, ha ganado al chileno Jarry 7-5, 6-1, espera rival Humbert Ojirón.
Mundial de Qatar de pádel, Alvar Madrid, ¿qué me dices?
Segunda jornada del Mundial con grandes noticias para la delegación española. Fase de grupos, segundo bloque de partidos y otra vez victorias contundentes. Con estos resultados, los hispanos sellan la clasificación para la siguiente ronda a falta de un bloque de partidos que se jugarán mañana.
Arauz, se ha presentado el Tour que destacamos.
Un recorrido bonito, Manolo. La principal novedad es que íntegramente se va a disputar en Francia. Arranca el Lille el 5 de julio, vuelve a París después del impasse de los Juegos y habrá 6 etapas de alta montaña, 6 de media montaña y 2 cronos, una de ellas una cronoescalada.
El Alavés se clasifica, gana 0-1 al Compostela y Pedro Zamora, ¿el Levante viaja o no viaja?
No, según ha sabido COPE, el Levante no viaja hoy, se está hablando